RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
...780 horas o lo que es lo mismo, 32 días... eso es lo que las mujeres dedicamos más al año que los hombres, al cuidado de los hijos o del hogar. Y con un escenario como este en Euskadi y en Navarra, esta semana ha habido una huelga feminista general. Entre lo que exigen que sean las instituciones, con un sistema público, las que asuman los cuidados y que no caiga esto, como pasa casi siempre, sobre las mujeres. Ahora lo vamos a ver. Además, esta semana se han cumplido 25 años de la muerte de Gloria Fuertes.
Parece que la Real Academia es como el coñac, es cosa de hombres.
25 años desde que se apagó esta voz, y hoy aquí, por supuesto, queremos recordarla. Empieza Tolerancia Cero.
No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la
rima. Imaginaos un mundo en el que las mujeres, que son quienes sobre todo asumen los cuidados, pues que dejaran de hacerlo, que se plantaran, que pararan. Bueno, pues no hay que imaginar tanto, porque eso es lo que esta semana ha pasado en País Vasco y en Navarra. La huelga la ha convocado el movimiento feminista y reclaman, como decíamos, un servicio público de cuidados que atienda a todo el mundo y que lo haga bien. Esto es lo que pedían este jueves las trabajadoras de la Residencia de la Misericordia de Pamplona.
Si nosotras estamos bien, tanto a nivel personal, laboral y económico, pues los usuarios van a estar mejor.
Hay que mirar por ellos y también intentar buscar soluciones, pues de cara a que las residencias vayan a mejor, que no se privaticen y que mejoremos tanto residentes como los trabajadores.
Y reclaman también que esos cuidados no los hagan siempre o casi siempre las mujeres. Este jueves quienes cuidan han salido a la calle y han gritado para denunciar sus condiciones. Denuncian que están precarizadas y piden un reparto equitativo de los cuidados, que se mejoren sus condiciones y que se cree una red de cuidados pública y de calidad. Y están en nuestra emisora de Navarra, Ekiñe Petriati y Amaya Zubieta, que son portavoces del Movimiento Feminista de Navarra. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿de dónde nace la idea de hacer esta huelga?
Bueno, la verdad es que viene de bastante lejos. Ya con las huelgas feministas de 2018 y 2019, uno de los ejes que se trabajó desde el movimiento feminista fue el eje de los cuidados, el poner en centro la vida, que es el nombre que hemos dado a esta plataforma, de Non Bizitza Erdigunean, o sea, la vida en el centro. Pero es cierto que logramos una legitimidad con el discurso, el poner en el centro realmente cuál era la magnitud del problema. Se hablaba de crisis energética, crisis climática, pero la verdadera crisis es la crisis de los cuidados, ¿no? Y sí, desde la agenda política sí que se puso este tema, pero uh-huh. Se puso este tema desvirtuándolo y sin dedicar muchas palabras rimbombantes y muy poco efectivo. Y hemos visto cómo el sector de los cuidados se ha ido privatizando. Y vimos cómo nos explotó esta realidad que ya era muy cruda con la pandemia. Y hemos seguido trabajando diciendo, bueno, no puede quedarse la cosa así, ¿no? De que sí, tenéis razón, sois ideales, cuidáis muy bien, seguir cuidando las mujeres. Llevamos más de un año trabajando en esta no solamente en la huelga, ¿no? Uh-huh. En este movimiento, porque la huelga es solamente un instrumento, un momento casi, digamos, un momento de coger fuerzas para seguir adelante con esto. Pero se aprobó en asambleas, hemos trabajado en movimientos feministas y hemos tejido alianzas con otros movimientos sociales a través de un gran acuerdo social que recoge todas las reivindicaciones, y también hemos trabajado codo con los sindicatos para sacar adelante esta primera huelga feminista general.
¿Qué condiciones tienen las cuidadoras? ¿Qué os cuentan?
Bueno, pues en este momento tienen muy poco tiempo para atender a cada una de las usuarias. No han contado con el derecho a huelga porque trabajan todos los días del año en servicios mínimos y no cuentan con un convenio provincial, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que las condiciones de trabajo pues sean bastante precarias, que no tengan tiempo fuera del trabajo para sus vidas, para cuidarse a sí mismas y para cuidar al resto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un trabajo que las atraviesa sin ninguna duda y bueno, las precariza y encima desde las instituciones pues no hay ninguna intención de cambiar esto y de hecho lo que se hace es cada vez privatizar más, ¿no? estos servicios de cuidados. Uh-huh. En Navarra hay 72 residencias y solamente dos son públicas.
De gestión pública.
Eso es.
En Navarra las trabajadoras de las residencias de gestión privada, ¿no?, llevan meses intentando negociar un convenio colectivo para el sector, ¿no?
Sí, sí.
Y una de las reclamaciones es que no tienen tiempo, como decíais, ¿no? Que no tienen tiempo suficiente para dedicar a cada persona. ¿Cómo es el día a día?
Bueno, pues como dices, una de las reivindicaciones, bueno, una es que trabajan 1.700 horas, con lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Además, trabajando fines de semana, con muy poquitas posibilidades de conciliación. Y tienen que trabajar un poco pues a contrarreloj. O sea, es cuestión de levantar a las personas, de colocarlas, de cambiarles, de limpiarles, de darles de comer. En muchos casos hay montones de usuarias y usuarios que son dependientes, con lo cual tienen ninguna autonomía para colaborar en autocuidado, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que dicen es que esto supone un estrés, que no trabajar en las condiciones que ellas quisieran y tiene una enorme carga también emocional, ¿no? Porque quisieran atender pues con mayor profesionalidad y cariño a todas estas personas y que a veces es imposible porque es un ritmo marcado desde fuera que no es el que quisieran ni muchísimo menos. Hemos compartido un momento con ellas donde nos han contado justo lo que estamos transmitiendo ahora, ¿no? Y la necesidad de, bueno, con unos salarios que van en torno a los 1.100 euros, porque...
¿1.100 euros
por jornada, por 1.700 horas anuales. Uh-huh. O sea, realmente es escandaloso, ¿no? Esto quiere decirte que no hay ninguna consideración, ninguna valorización del trabajo de cuidados. Yo creo que esto es uno de los motivos que salgamos a esta huelga. Es una moneda que tiene dos caras. Por una parte, las condiciones laborales de las cuidadoras son las que influyen también en la calidad del servicio que ofrecen al usuariado.
¿Denunciáis, como decíais, ¿no?, que también hay una precarización de los servicios públicos? Desde la pandemia habéis notado, ¿no?, ese déficit o esa precarización del sistema público, ese declive.
Sí, desde la pandemia se vieron afectados, por ejemplo, los centros de salud, ¿no? Aquí en Navarra, de hecho, es una de las mejores sanidades que tenemos, ¿no? Y es verdad que a raíz de la pandemia, pues el nivel bajó bastante porque están, pues como hemos dicho, estresadas, ¿no? Con los ratios muy altos, con muy poco tiempo para atender a cada paciente, si es que tienen tiempo para atender. Y bueno, pues todo esto ha llevado, como bien has dicho, la precarización de todos estos servicios públicos.
Uh-huh. Además, el sistema sanitario que también en el que trabajan fundamentalmente mujeres, ¿no?
Sí, esencialmente es mayoritariamente femenina las trabajadoras del sector sanitario, ¿no? Ese es uno, pero por ejemplo sí que se ha sacado otra conclusión, sacamos del tema de la pandemia, cuando no solamente aquí sino en todo el estado, ¿no?, murieron cientos de personas, vimos que este sistema, que era el único que se ofrecía, que es el de las macro residencias, no respondía a las necesidades y la gente ahora si hablas, el movimiento de pensionistas ha colaborado activamente en la puesta en marcha de esta huelga y de todo este proceso, ¿no? Y entonces una de las reivindicaciones esenciales, que son las personas que ven que van a necesitar cuidados de con un carácter prácticamente inmediato, desde luego abominan del sistema de las residencias, de las macro residencias, claro. Y lo que quieren es otro tipo de cuidados, un cuidado más cercano, que podrían ser en microestructuras o permanecer lo más autónomamente posible en sus lugares en su vivienda habitual, en su entorno cercano, donde se sienten partícipes de la vida del barrio y de la comunidad. Uh-huh. Y lo que reivindican es, por ejemplo, el incrementar los servicios de atención domiciliaria de una manera progresiva, porque ahora la atención es escasísima, aunque tiene que haber un sistema que vea las necesidades, pues las necesidades son mucho mayores de las que se ofrecen desde el ámbito institucional.
Uno de los lemas, ¿no? Bueno, el lema es por un sistema público de cuidados. ¿Cómo podría ser este sistema público? ¿Es viable?
Creemos que sí que es viable y por eso lo exigimos, ¿no? Es cuestión de destinar presupuestos a todo esto, porque realmente es a lo que se reduce. Aquí en Navarra existe un pacto por los cuidados, por ejemplo, que bueno, a primera vista, al leerlo, lo firmábamos todas, ¿no?
Es bonito, ¿no?
Sí, es bonito de leer y de escuchar, pero bueno, pues si no se destina ningún tipo de presupuesto a que se ponga en práctica y a que se materialicen realmente las acciones que se plantean, pues se queda en la nada y un poco en el aire, ¿no? Y es, bueno, pues una de las exigencias que las instituciones realmente cojan esto, ¿no? Por la mano, que se pongan a ello, que se responsabilicen y que implementen un sistema de cuidados digno para todas las personas. Hoy en día, como hemos dicho, un montón de servicios están privatizados. Sabemos que de un día para otro no es posible publificarlos, ¿no? Pero bueno, pues vamos a poner objetivos, vamos a poner el tema en la agenda política y vamos a marcar unos objetivos de camino a publificar todo esto, ¿no? Uh-huh. De aquí a X años vamos a conseguir que se publifique un tanto por ciento. Claro. Y ir poquito a poco. Sabemos que estamos hablando de un cambio de paradigma no solo a nivel social y a nivel de entender los cuidados, sino también a nivel práctico y material, que conlleva muchísimo tiempo, pero realmente creemos en la lucha y realmente creemos que hay que materializar todas estas reivindicaciones que hemos recogido, y es por eso que salimos a la calle, ¿no?
Claro, ¿hay servicios ahora mismo públicos suficientes o la situación que tenemos es que las personas dependen de su nivel adquisitivo para, bueno, pues para tener ese derecho al cuidado?
Pues por supuesto, esta es, digamos, el elemento base, ¿no? De que no hay un acceso al cuidado para todas las personas, ¿no? En estos momentos depende de tus posibilidades económicas el poder tener un acceso a los cuidados o no. Es cierto que hay una parte de concertación en estas residencias privadas, uh-huh. Pero como hemos visto que esto era lo que decíamos anteriormente, con unas condiciones bajísimas para las trabajadoras, lo que está haciendo están beneficiando y son instituciones con ámbito de lucro. Muchas de algunas de ellas, como denunciamos estos días, están en manos de fondos buitres. Uh-huh. Concretamente, una de las que hemos visitado está en manos de una sociedad inglesa que en estos momentos tiene 173 centros en el estado y que cada año va incrementando en 30 o 40, ¿no? Con un afán clarísimo de lucro. Esto sabemos que esta realidad es así. Por eso mi compañera decía que uno de nuestros objetivos, bueno, o el objetivo principal, uh-huh. en la atención a las personas mayores o con dependencia, es que sea un sistema público que no deje a nadie atrás, independientemente de su de sus posibilidades económicas o de sus posibilidades sociales, porque si no, como siempre, recae en la red familiar o la red de su entorno que se ocupa del cuidado cuando las posibilidades económicas no lo permiten.
Y me parece muy interesante también otro de los puntos, ¿no?, que reclamáis, que es que al final son sectores feminizados y que las mujeres siempre somos las que asumimos estos trabajos. ¿Cómo se le podría dar la vuelta a esto?
A lo largo de la historia y tradicionalmente los cuidados han recaído sobre la familia, dentro de la familia han recaído sobre la mujer y esto, pues bueno, es difícil de darle la vuelta hoy en día, porque estamos hablando de que existe un sujeto que tiene el privilegio de no cuidar, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer un gran trabajo, ¿no? O tienen que hacer un gran trabajo, en este caso los hombres, que son los que tienen el privilegio de no cuidar. Tienen que ser conscientes de que los cuidados son un trabajo de todas las personas. A lo largo de nuestra vida nos ha tocado que nos cuiden y nos va a tocar que nos cuiden, y es por eso que nosotras también tenemos la obligación de cuidar, y nosotros también tenemos obligación de cuidar, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un trabajo difícil, porque hay que darle la vuelta a todo un sistema, ¿no? Heteropatriarcal.
Un sistema de valores también, ¿no?
Eso es, que está basado en la familia nuclear, ¿no? Y heteropatriarcal. Entonces, bueno, pues es cierto que hemos puesto la primera piedra del camino, ¿no?, con este proceso, pero aún queda muchísimo trabajo por hacer.
Y entiendo también que relacionáis, ¿no?, relacionáis también el que casualmente estos sectores que están feminizados tengan estas condiciones laborales tan precarias, ¿no?
Sí, sí, evidentemente la incorporación.
Qué casualidad, ¿no?
La incorporación masiva del mundo del trabajo de las mujeres, que desde los años 60, 70 y posteriormente las últimas décadas de manera masiva, no ha cambiado el sistema social, ¿no? Que, como decía Equiñe, se ha basado en la familiarización de los cuidados y que las mujeres asumiesen dobles, triples jornadas, o si no, el mejor de los casos, quien tenían unas condiciones de trabajo un poco mejores, que delegasen los cuidados en otras mujeres que casualmente eran mujeres todavía con unas condiciones más precarias, muchas veces migradas, y que dejaban además sus tareas de cuidado en manos de otras mujeres, pues creando lo que hemos llamado las cadenas globales de cuidados, ¿no? Y esto, hemos hablado de las residencias, pero no, uno de los acentos en los que ponemos son de esta realidad que el 60% de las mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados en el sistema familiar son mujeres migradas, en muchos casos en una situación ilegal y con una enorme vulnerabilidad, con lo cual el régimen, esto es una de las cosas que pedimos, es la abolición del régimen de interno, ¿no?, de internas, ¿no?, porque pensamos que prácticamente es una nueva esclavitud, ¿no? Claro, esto viene también, tiene su origen también en la ley de extranjería, en las dificultades que tienen para empadronarse,
para regularizar
su situación. Siempre están además muchas veces los contratos de trabajo amenazadas de que si no haces esto yo no te doy los pasos para que puedas regularizar tu situación, y realmente vemos que en toda esta cadena del sistema de cuidados, las más vulnerables son estas mujeres, ¿no?
Pues Equiñe Petriari y Amaya Zubieta, portavoces del Movimiento Feminista de Navarra, que, como sabéis, está detrás de esta huelga feminista por los cuidados que ha habido en esta semana en Navarra y en Euskadi. Muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero y también por ser tan valientes y haber llevado este proyecto adelante.
Vale, pues a ver si os contagiáis en otros territorios y hacemos todavía algo más grande.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias,
pasado 25 años desde que murió Gloria Fuertes, la poeta con la que iba a decir que muchos crecieron, pero sería injusto no decirlo en primera persona del plural, con la que muchos crecimos. Con Gloria Fuertes nos llegaron los primeros versos a varias generaciones y ella a la que le daban troguapos y no trofeos. Ella es tan eterna que hoy, aunque no os lo creáis, podéis verla en un avión de una aerolínea noruega dando vueltas por el mundo. Nos acerca a ella Candela Ruiz Obago.
Hablamos de una niña con una vida muy interesante.
¡Ay, qué risa! Es para escribir un libro. Me recuerdo una niña simpática, imaginativa, creo que era guapita, lo que son las cosas, y muy, muy sensible y alegre. Aunque en mi casa era pobre, eran muy pobres, pues yo no sentía la pobreza.
Que nació en la capital.
Soy gata. Sí, nací en Madrid y soy, me siento muy madrileña a pesar de que también me siento ciudadana del universo.
Como afición, aprender.
A mí me regañaban e incluso me pegaban
por estudiosa.
Por estar con un libro en la mano. Me ponían una escoba o un estropajo.
Decía que empezó a escribir cuando empezó a querer.
Puesto que precisamente creo que de 14 a 15 años, como no, quien no ha escrito un poema a los 15 años de edad. Cuando mi primer amor, que fue para mí muy misterioso, ahí noté yo que iba para poeta, porque me produjo eso de querer a alguien que no era de mi familia, me produjo una sensación maravillosa e inquietante.
Siempre humilde, pero muy consciente de lo que provocaba.
Bueno, yo creo que soy el único poeta que solo vive de lo que escribe. Y yo creo que mi poesía, al terminar de leerla, el lector que me lea se queda más contento, más guapo, más feliz, o por lo menos dice, esto que cuenta Gloria Fuertes me ha pasado a mí y no lo sé contar, lo ha contado ella por mí.
Y ante todo, reivindicativa.
Parece que la Real Academia es como el coñac, es cosa de hombres.
Ganó premios.
Trofeos yo los llamo troguapos, con la alegría que dan recibirlos, son troguapos.
Disfrutó de la vida, de lo bueno y de lo malo.
No, no voy a decir que siempre he reído, porque quien siempre ríe es un poco tonto, ¿no? Pero no quiero dejar a los oyentes que tengo arrugas de reírme, porque también tengo alguna ojiva, alguna arruga, que no es precisamente reírme.
Pero cuando había problemas.
El día que estoy un poco depre, el día que tengo algún problemilla, no escribo. No escribo para no poner más negro el cuadro.
Escribió para todas las edades.
Para escribir para niños hay que estar contenta. Y para escribir para mayores, aunque no soy muy triste, en mi poesía tengo que recordar. Y tengo una época que no quiero recordar. Porque recordar no es volver a vivir, como dice el bolero. Recordar es volver a sufrir.
Y por eso se quedó con los niños.
Los zapatos primero, los calcetines después. Viva el mundo cambiante, viva el mundo al revés. El hombre tiene ruedas, el coche tiene pies. Viva el mundo al revés.
Y es que ella pensaba que el mundo sí que estaba un poco del revés.
Pues la incomprensión de la gente, el egoísmo y claro, la agresividad y la violencia. Eso es. Por eso llevamos una racha con tantas guerras en el Líbano, en África, en Centroamérica, que es que eso es lo que me pone nerviosa. Y sin embargo, leo todos los días las noticias.
Su visión de la sociedad y del mundo removió conciencias. Hablaba de historia, de derechos humanos, de libertad en todos los ámbitos. También a la hora de amar, sin importar el género, buscaba educar y hacer reír.
Doña Pito Piturra tiene unos guantes. Doña Pito Piturra le están muy grandes. Doña Pito Piturra tiene toquillas. Doña Pito Piturra con tres polillas. Doña Pito Piturra tiene unos guantes. Doña Pito Piturra, ¡lo he dicho antes!
Hace 25 años que murió Gloria Fuertes. Ella decía que era tan solo una mujer.
Quise ser capitán sin arma alguna, depositar mis versos en la luna y un astronauta me pisó la idea.
de paz por esos mundos quise ser traficante, me detuvieron por la carretera. Soy solo una mujer de cuerda entera, soy solo una mujer y es bastante.
Una mujer que nos hizo disfrutar de la poesía en todas las etapas de la vida.
Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Con esta canción, con este que he sacado con Quererte, que Mon Laferte e Intilimani sacaron en homenaje a Violeta Parra, nos vamos. La semana que viene volvemos. Sabéis que he convocado un comité de crisis por los últimos asesinatos machistas. En el programa del viernes que viene os contaremos todos los detalles. Y os recordamos que este fin de semana se abre otra ventana a la igualdad en la tele, en nuestro programa Hermano Objetivo Igualdad. Que tengáis un feliz fin de semana.
Que he sacado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Que he sacado con el lirio, ay, ay, ay. Que plantamos en el patio, ay, ay, ay. Que plantado, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Corta el ano tu plantillo, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Sombra, ay, ay, ay. Del aroma por testigo, ay, ay, ay. Y los cuatro pies marcados.